Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana del 24 de agosto, año 2022. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, acá estamos bien.
Acá estamos.
Sí.
Sí.
Around the world.
Around the world. Todo el mundo tiene que trabajar. A propósito de las 40 horas, elegimos esta canción de Elo, que es bastante más vieja, yo creo que, o sea, bastante más vieja. Estamos hablando de arqueología musical. Yo pensé que era como de la época de del disco Xanadu que hizo con la Olivia Newton-John. Curiosa mezcla. Yo creo que juntaron lo mejor de los dos mundos. Pero es de antes. Es de un disco doble que se llama...
¿Y qué tiene que ver con las 40?
Todo el mundo tiene que trabajar nomás, po. Todo el mundo.
¿Qué es esta canción?
Eso.
Ah, ¿en qué parte? Ahí.
Todo el rato.
No, es que...
Se te olvidó hablar inglés, parece.
¿Eh? All over the world.
All over the world, everybody has to work.
Sí. Me empañaron los anteojos.
Ya, yeah, te pusiste nervioso.
Está ahí. No me gusta, definitivamente, Elo.
¿No?
No sé, siempre lo he encontrado más pretencioso lo que...
Lo pones mucho.
¿Yo?
Sí. No. Sí, 10 veces. Oye, Confusion. Confusion, ¿cuántas veces la he puesto? Si querés te lo busco.
Confusion,
ahora.
Confusion. Ya, mire, pero porque ya es demasiado.
Telephone Line la he puesto varias veces. Entonces,
pero en
vamos con los datos.
En 14 años no.
Vamos con los datos.
En 14 años.
No te gusta, te puede
ya, pero
gustar.
A ti te gusta más.
Sí, puede ser. Es como una continuación. Es
que son como Electric Light Orchestra, como que fueran algo muy, muy especial. Pero son no son tan especiales. ¿O sí? ¿Qué tienen de especial?
Fueron un grupo tremendamente exitoso. Nunca llegaron a ser número uno. Eso es sí. Pero fueron número dos, ponte tú, no sé. De los más vendedores de la historia, número dos.
Son como Salieri.
Claro. Eran. Y lo que trataban de hacer, originalmente entiendo yo, es como mezclar música clásica. Un poco en la continuación de los Beatles. Los Beatles, esa exploración la dejaron como inconclusa, y estos gallos la tomaron. Si te fijas, tiene muchos violines, la música tiene orquestaciones de... ¿Por qué te reís?
Ah, te estoy oyendo con alegría.
Ya. Tiene orquesta. Mira los violines.
Óyelo.
Óyelo. Ahí tiene unos violines metidos, y hay música orquestada. Entonces, después le metió música a disco. Si te fijas, esto tiene algo de disco.
Sí.
Entonces fueron bastante creativos.
Es un camello.
Y música, ¿no? mira cómo termina, mucho efecto, y le fue muy bien. Le fue muy bien en Inglaterra primero, y después cruzaron el Atlántico y tuvieron exitazo.
Y siguen tocando, ¿no?
Es que lo que pasa es que hasta el final, mira la partida de la canción. Esto no tiene nada que ver con música pop. Después era un grupo muy de un tipo, así, era como la típica banda de que hay un gallo que es muy dominante. Se llama Jeff Lynne.
Todos eran bien portados, al parecer, ¿no? No habían. No eran
de hecho, yo te he echado tallas cuando andáis medio chascón que te parecía Jeff Lynne con la barba. Te voy a tirar una foto. Por lo genio y lo bien portado. Oye, no sé.
Podemos hablar todo el rato de esto nuevo, ¿no?
Sí, mucho más entretenido. Bueno, hablemos de otras cosas. Oye, ¿el dólar cuánto está? Ayer viste el seminario de moneda, ¿no? Aunque sea virtual, yo me metí.
No, qué bien.
Rato, no pude ir.
¿Y se puede ver de nuevo, no?
No, ya pregunté. Daza y Certain Edwards, ¿qué hacen ese...?
No me invitaron a mí al seminario.
¿Viste?
Revisé, no me llegó mail. Me sorprendí que estuviese.
¿Eres cliente?
Fui inaugural.
Ya. Yeah.
Cuando se llamaba...
Moneda.
Bueno, pero en el fondo pionero.
Ah, el fondo.
Sí.
9:20:65. O sea, está en Edwards, y... pero has ido otras veces. Yo me acordaba que estaba contigo. Está ahí en baja, por cultura.
¿Ah?
Está ahí en baja.
¿Qué cosa?
Tu popularidad.
Ah, sí. Mejor.
No, pero debería ir al Estado. Debería ir amigo de la casa.
Sí.
Tú, o sea, está en Edwards y Daza. En esa conversa que es como un show, porque como que se hacen bullying uno al otro.
Y llevan como 15 años también haciéndose el
bullying. Y además tan, Daza adquirió como otra estatura últimamente, ¿no?
Y Echeverría fue duro, parece también, ¿no?
Sí, fue bastante duro en su alocución inicial, que la vi. Le gusta ser duro, yo creo que hace su papel. Y después habló el ministro Marcel.
Y habló el hombre en la sombra, Fernando Tinné.
No, nunca habla.
Nunca ha hablado, ¿eh?
No, nunca. Si no habla ni cuando estamos. No habla ni en lo asado.
No habla ni con la bolola.
No,
¿ah?
No habla ni en lo asado.
¿Imposible subirlo al escenario?
No, no habló. Pero estaba, me imagino.
Ay, qué buena. 15 años ahí. Y saludando así, y ya, listo.
¿Vamos? Oye,
¿qué traes preparado?
Y, Napo, y estuvo... Estuvo muy bien, muy, no, o sea, no, siempre escribo lo que más o menos para...
ordenarte.
Puse a hablar de Elo. Oye, habló, no, fue bastante bien comentado, como bastante políticamente correcto, pero yo he tenido la oportunidad de ver, no sé, Harina, y también uno lo escucha y decía, está bien. O sea, como que te entra la esperanza. Ahora Marcel parece ser el único adulto en la... en el gobierno.
El fulgor escolar.
Claro, y parece que maneja muy bien internamente la cosa, según me contaron. No de este seminario Moneda, sino otras historias de que maneja muy bien las expectativas. O sea, políticamente, más bien en la parte interna, han dado bien. Hizo comentarios que gustaron, el tema del modelo uruguayo para las pensiones. No sé si lo viste hoy día en los diarios. Que un modelo, estuve mirando un poco cómo funciona. Hay una cotización individual para la AFP y otra cotización para un pilar solidario que es el PBS, BPS se llama. Lo choro, que muestra lo caro que son las pensiones, cotizan 15%, más o menos la mitad para cada lado. No es una lógica que vayan 7,5 y 7,5, ¿verdad? Como que algunas personas ponen todos los con de menos ingresos, o en Fonasa ponen todo en el solidario, y los otros que ganan más plata ponen a la AFP. Pero hay un componente del IVA, que te acordáis que se habló alguna vez, que va al fondo solidario. Entonces,
puede ser una buena idea eso, pero así vamos a ir a...
Así sinceramos recuperando. Sinceramos que esto es un impuesto al final, si es otro impuesto más.
Sí.
Este impuesto al trabajo, este adicional de los 6 puntos, son 6 puntos más. Y con menos horas trabajadas. Yo encuentro que el tema, yendo al punto de las 40 horas, a ti te va a gustar esta analogía, yo creo que... En el fondo estas cosas son como las familias que les va bien, se van ganando más tiempo libre, ¿no es cierto? Los países más desarrollados trabajan menos horas. En Inglaterra se ha trabajado 100 horas a la semana en 1800.
Sí.
Y hoy día trabajan no sé cuántas, pero trabajan menos. Creo que el momento es malo, estamos en un momento de crisis, estamos en
no,
un momento...
No, es que ahí yo difiero un poco y he cambiado de opinión.
A ver.
Al respecto, porque encuentro que siempre no es el momento de algo. Siempre. O sea, el tema de las 48 horas que eran antes, después se transformaron en 45 y ahora se están transformando en 40 en beneficio de la gente que trabaja y que hace trabajos pesados, creo que está bien. Y en cualquier momento va a estar bien y nos tenemos que adaptar a eso. Estoy muy de acuerdo en que se limiten las horas de trabajo, pero no bajo los argumentos de siempre en decir... Oye, ¿de qué te reí?
¿Cuántas horas trabajas ahí?
¿De qué te reí?
Tu doctor trabaja...
Como todo el día trabajando.
4 horas a la
semana. Yo he pensado, o sea, uno trabaja todo el día trabajando.
Bueno, por eso te está tan bien puesta la canción. Ahora...
Pero espérate, entonces nunca es el momento.
No, pues.
Nunca es el momento.
Estoy en desacuerdo. Porque hay una correlación entre la riqueza que son capaces de generar los países... Y la capacidad de trabajar menos.
Sí.
Igual que la gente a medida que va avanzando, los gallos que son ricos no trabajan.
Sí. Acuérdate, o sea, el síntoma de riqueza. Chile ha sido mucho más rico de lo que era antes.
Sí, pues. Está perfecto. Por eso. Hemos ido. Pero ahora viene la recesión, que la cuestión, que. Y nosotros discutiendo de trabajar menos.
Ah, bueno.
País con problemas de...
Es que
de
ahí yo me iba a referir un poco al tema de Uruguay, que no sé lo que hablaron bien del sistema que tienen, pero Uruguay, nosotros nos perdimos la oportunidad de ser Uruguay.
No, nosotros éramos mucho más que Uruguay.
Por eso, de ser Uruguay ahora, de llevar gente que con sus capitales, ser la Suiza en Latinoamérica, que toda la gente que tiene plata sea para allá.
Uruguay además agarró lo que se cayó del árbol, porque ahora está recibiendo toda la gente. Yo creo que a Uruguay le va a ir mucho mejor a contar de ahora, porque era una economía muy lenta.
¿Pero por qué? Porque
lenta.
Bajó los impuestos. Sí, pues. Es simplemente eso. Los uruguayos no hacen casi nada en términos de manufactura. O sea, no hacen nada en términos de cadena campo. Importante de uruguaya, no sé, no tengo idea. Máximo tienen acá el de Pucón, ¿cómo se llama? La Celestina, que servían los chivitos.
Los chivitos. Entonces, ahora, yendo al punto tuyo, al final uno dice, el ministro Marcel decía, llevamos 14 años, 12 años de estancamiento. ¿Y qué pasó hace 12, 14 años atrás? Empezaron a subir los impuestos.
Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo.
Le dicen la productividad, y pues nadie entiende lo que es la productividad.
Oye, Uruguay, no es que los uruguayos trabajaron mejor que nosotros. Uruguay bajó los impuestos, y listo, y se transformó en la Suiza de Latinoamérica.
Y recaudan más
y ahora no tienen problemas de tipo de cambio, el país más estable de Latinoamérica.
Trabajan menos,
obvio. Pueden hacer lo que quieran, casi, no hay pobreza.
Y acá subimos los impuestos y dicen, oye, qué raro que el país está chantado, tiene un problema de productividad. Claro. Y la productividad, anda a preguntarle a 30 economistas, yo creo que dos saben más o menos bien, y no lo saben explicar.
Las comisiones de productividad, yo creo que en todos los gobiernos se hace una comisión de productividad, y no conocen nada la comisión de productividad.
La primera reunión de la comisión de decir, oye, ¿qué es la productividad? Oye, deben preguntarle a los más amigos en el café, oye, ¿qué es la productividad?
No, y lo peor de todo es que la comisión de productividad no produce nada. ¿Tú has visto algo que...?
Sí, yo he visto. ¿Qué? Impresionante. La otra vez vino el cubano este, ¿cómo se llama? Tenemos que apurarnos igual. El que predecía y me mostró unos estudios de la productividad de las salas de operaciones en los hospitales públicos versus los hospitales privados. Es impresionante la diferencia. 50%, o sea, tú veías, y el gallo me graficaba la capacidad, decía ya, parten a las 7 de la mañana, 8 de la mañana trabajando... terminan a las 7 de la tarde de operar. Y veía el área bajo la curva del hospital privado, partía prácticamente al tiro produciendo y terminaba cuando tenía que terminar. Y en los hospitales públicos partían a las 10 y media de la mañana, por decirte, operando, y ahí subía un poco, picaba y bajaba mucho antes. O sea, la utilización de los activos en el hospital público, medido, bien medido, estamos hablando de la Comisión de Productividad. Era la, ponte tú, 50% menos. No estoy exagerando,
No, sí, ese fue una de las... No, es que no hay muchos más ejemplos, porque yo me acuerdo exactamente del mismo ejemplo.
No hemos estudiado. Vamos a las menciones, porque tenemos hoy día mercado fintech.
Tenemos. Ya. Dale.
Oye, vi el documental de Hollywood, te lo recomiendo. De Hollywood, de Woodstock 99. Velo, a propósito que nuestro director está en un recital en Estados Unidos.
¿Qué fue? ¿Por qué lo decís como con cara de drama?
El Woodstock 99, ¿sí? Porque fue un drama.
¿Sí?
Velo. Y tiene mucho que ver con la psicología de masa y en parte mi interpretación con lo que pasó el 18 de octubre acá.
¿Y eso de dónde fue? ¿En el mismo Woodstock?
En Nueva York. Roma. Velo.
Lo vamos Netflix. A ver. ¿Dónde lo dan?
Netflix. ¡Se negocia! Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com. Nana Moscuri.
Espérate. Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Independencia, la experiencia del equipo de Independencia por más de 30 años en el mercado de rentas inmobiliarias, liderado por don Fernando Sánchez, un crack del mercado inmobiliario, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate en independencia.ca.cl.
¿Qué es vivir más simple? Disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.cl.
Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito al mercado. Unidad disponible en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. Ayer hicieron un evento en Ducati muy entretenido, ¿eh? Ahí en Valle Escondido, con todo tipo de motos.
Muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien. Y saludos que, y perdonen que no pude ir por motivos personales.
Siempre privilegiando la vea. Motivos personales. Con las soluciones de eficiencia energética de Enelec, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual como lo han hecho muchas empresas, Enelec está siendo realmente muy activo en todos estos temas y moviendo la frontera de lo posible. Enelec.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio, los amigos de Falcom.
Y Peugeot, la nueva generación con SUV, tiene un nuevo protagonista, el 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive, descubre la motorización y modo conducción 100% eléctrico, impulsa la energía de los que mueven el futuro. Hoy acá me escribe un amigo, me dice: yo trabajé en la Comisión de Productividad por 3 años de la CPC, entregamos un completo estudio a la presidenta Bachelet y luego a Piñera, 9 áreas, 144 medidas públicas y privadas, muchas de ellas aún duermen en el olvido. Ahí hay un estudio de la CPC.
Eso sí que no es productividad, hacer algo para que muera en el olvido.
Exactamente. Tenemos un amigo a propósito en el otro lado de la línea, Nicolás Cox, director ejecutivo de CBRE Chile. ¿Cómo te va, Nico?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias bien. Por la invitación.
Bien, ¿y tú?
Cuéntanos, muy bien, gracias.
Mercado oficinas, ¿cómo está la cosa?
Mira, a ver, se ven cifras que para el mercado local pueden son nunca vistas, digamos, en términos de vacancia, pero no necesariamente malas o muy malas comparados con otros mercados de la región. Estamos hoy día con, por ejemplo, una vacancia en clase A de 11,12%, si tú comparas eso con el 24% de Ciudad de México, el 31% de Río de Janeiro, o el 22% de Sao Paulo, obviamente que estamos mejor. Ahora, eso, como dije, no son cifras que se han visto anteriormente acá y está produciendo ciertos remesones y estamos en plena etapa de ajuste. Estamos viendo algunos casos de vacancias extremas, como el centro o Huechuraba, por ejemplo, pero otros submercados que se han visto beneficiados. Para ponerte un ejemplo, el último trimestre se cerraron 24.000 metros cuadrados de nuevos arriendos, ¿ya? Y el 90% de esos 24.000 metros los tomó Las Condes, ya sea en el Ejido Apoquindo, Nueva Las Condes o en el Golf. Entonces hay gente que está haciendo lo que se conoce como flight to quality, digamos, está saliendo de mercados menos atractivos, aprovechando mejores condiciones y yéndose a mercados, a ubicaciones más atractivas a precios razonables.
Oye, y dijiste vacancias extremas en el centro, por ejemplo. Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución, que es una cuestión que preocupa más allá del tema inmobiliario, es como un tema de ciudad, ¿no?
Sí. Sí, absolutamente. Sí, bueno, el centro ya no es un tema de precio, digamos. El centro ya no es un lugar atractivo para trabajar hoy día. Hay mucha gente que está tratando de salir, Transbank, que anunció que salía de ahí. Nosotros estamos moviendo un par de empresas más. Santander anunció que salía del centro. Imagínate lo emblemático que es la ubicación de Santander ahí en Bandera, con varios edificios, y están saliendo del centro. Y yo creo que lo que ha pasado ahí es que el centro ha perdido atractivo por un tema de seguridad. O sea, el gran atractivo, el gran gancho que tenía el centro era la cantidad de servicios que tenía. Tenía todo tipo de servicios, comercio, servicios desde, no sé, zapaterías hasta cualquier cosa. Y todo eso se ha perdido en comercio formal. Hay mucho comercio formal cerrado, las calles bastante ocupadas por comercio informal, que tiene mucho perjuicio para la zona, digamos, y eso ha producido un círculo vicioso. O la gente no quiere estar ahí, y si la gente no quiere estar ahí, no hay potenciales consumidores para ese comercio formal, entonces no hay incentivos para volver a restablecerlo.
¿Y los números cómo son ahí?
Mira, el centro hoy día de tener una vacancia en clase A, no tiene mucha oferta de clase A, y está afectado por la entrada de un nuevo proyecto, digamos, que venía parcialmente arrendado. Pero tiene hoy día de estar sobre el 20-25%, digamos. Y en clase B de cifras parecidas.
Ya. Y Huechurá también.
Eso ya preguntaría.
Dale, Huechurá, sí. Huechurá es un mercado súper sensible al precio. Es un mercado, históricamente han sido los precios más baratos de arriendo de oficinas de la ciudad. Con gente muy sensible al precio, entonces muy dispuestos a devolver espacio ante la primera dificultad, a moverse a espacios quizás con mejor conectividad, a precios similares, digamos, aunque hoy día la apertura de Vespucio Oriente, de la autopista, ha mejorado significativamente la conectividad de Ciudad Empresarial y todo ese sector. Históricamente siempre ha sido un submercado muy sensible a estas variaciones.
¿Y estas variaciones, cuánto es más o menos lo que ha variado el precio desde el 2019?
Mira, el precio en 2019 tú podías arrendar el asking price en Huechurá estaba alrededor de 0.28, 0.30. Y hoy día está súper cercano a 0.20. Ahora, ese es el asking price. Cuando tú ya empiezas a negociar, digamos, hemos visto muy pocos contratos, prácticamente ningún contrato cerrado en Huechurá. Y cuando empiezas a negociar, no todo se transforma en el precio carátula. O sea, tú dices, bueno, te doy concesiones, por ejemplo, meses de gracia, y si te dan, no tengo idea, 5 meses o 4 meses de gracia en un contrato de 3-4 años, digamos, en un descuento, no sé, del 15% en el precio. Entonces, si factorizas eso durante todo el contrato de arriendo, estás hablando de cifras inferiores a 0.20.
Ya, pero en general,
0.20, ¿eh?
0.20.
Casi un 30% caía. 0.20, ¿es barato?
Barato. Barato, ¿no, barato. Nicolás? ¿Ah?
Sí, muy barato, muy barato.
Oye, ¿y cómo en la macro, más allá de los movimientos y todo, el mercado oficina se ha recuperado después del COVID? Todavía estamos en proceso. Y para, como parte de eso, una pregunta respecto al fenómeno de los cowork, si ha sido, si es relevante, es marginal, cómo le ha pegado, ha ayudado o no ha ayudado.
Mira, nosotros después de cuando empezó la pandemia empezamos a medir el uso de oficinas. Ahora, nunca había sido medido antes, entonces tampoco tenemos un benchmark de lo que era antes del 2019. Pues obviamente no era 100%, pero no sabemos cuál era el número. Nosotros lo que hacemos es un proxy midiendo el uso de torniquetes. Como administramos una cantidad importante de edificios en Santiago, podemos ver cuál ha sido el uso de torniquetes y lo comparamos contra la capacidad total del edificio. Entonces es un proxy, ¿ya? Y en ese proxy estamos viendo hoy día ocupaciones alrededor del entre el 55 y el 60%, ¿ya? Como te digo, no sabemos cuánto era eso antes de la pandemia. Entonces, obviamente no era el 100, no sé si habrá sido el 80, el 90, pero bueno, lo que sí hemos medido es que ese número, apenas empezaron a usarse en la oficina el 2021, era del orden del 30.
O sea, se ha doblado. Visto,
se ha doblado el uso de oficina, no necesariamente tan a full capacidad, pero se ha incrementado el uso de oficina de todas maneras.
Qué eso, buena idea. Eso, ¿a quién se le ocurrió? Sí. Digamos los torniquetes. Buena idea. ¿Ah? En alguna reunión de lunes.
Algún lunes alguien tomó más café lo necesario y apareció con eso.
Buena idea. Felicítalo.
Sí, oye, ¿cómo está el tema de proyectos de oficina? Porque acá al lado, en la radio, tenemos un hoyo gigantesco que supongo que corresponde a un proyecto de oficina, acá al lado de la Escuela Militar, y el hoyo está hace como ya 2 años, casi, sin usarse. Entonces, me da la impresión de que si es que la tendencia sigue siendo a reutilizar la oficina, más adelante nos podemos quedar con poca capacidad, con pocos metros disponibles.
Sí, mira, es un muy buen punto. Parte de lo que te mencioné al principio de por qué estamos mejor que otros países en la región se da por Una característica esencial de los desarrolladores chilenos es que tienen una aversión completa a hacer desarrollo especulativo, ¿ya? Entonces, siempre los desarrolladores chilenos empezaban proyectos de oficina con cierta seguridad de quiénes podían ser sus usuarios finales o en condiciones de mercado que les aseguraran que no iban a sufrir, digamos, tratando de colocar el edificio cuando estuviera terminado, ¿ya? Nosotros tenemos hoy día en clase A cuatro proyectos en el horizonte. Son muy pocos metros cuadrados comparados con lo que históricamente este mercado ha absorbido, y esos números debiesen ayudar a reducir esa tasa de vacancia en el futuro conforme la economía vaya siendo capaz de crear necesidad de oficina adicional. Pues ahí tienes otro factor que está de acuerdo, que esto no solo va por el lado de la oferta, digamos. O sea, si el crecimiento económico, este crecimiento bajo o decrecimiento que estamos viendo para este año y quizás el próximo, se mantiene más en el tiempo, obviamente se va a alargar más la recuperación de necesidad de espacio de oficina. Lo que quiero decir con esto es que ayuda el que no tengamos mucha oferta en camino, ¿ya? Pero obviamente el principal driver es la capacidad de generación de necesidad de oficina por parte de la economía.
Oye, finalmente, este es un tema que la tendencia, ustedes que son internacionales ahí en CBRE, la tendencia a nivel mundial es más o menos la misma, ¿o no? Esto de que la gente, o sea, de que hubo un impacto en el mercado de oficinas a nivel general por el tema del COVID.
Sí, y te diría que se están replicando las mismas tendencias que estamos viendo afuera. Una tendencia importante que estamos viendo afuera, sobre todo en Estados Unidos, y que ya hemos empezado a verla acá, es la reconversión de algunos edificios de oficina. Hay edificios de oficina que están en la cola, digamos, de las preferencias, ¿ya? O sea, algún edificio de oficina, no sé, en el centro, ponte tú, como mencionábamos recién, o de repente algún edificio bastante antiguo en Providencia, con poca flexibilidad de planta que no te permite hacer un lugar atractivo para atraer a la gente de vuelta a la oficina, están siendo analizados reconversiones. Y estamos viendo particularmente dos proyectos ya están andando. Uno, un hotel que se reconvirtió a multifamily, a renta residencial.
¿Cuál fue ese? Edificio,
el hotel en el Bosque, uno que hizo la inmobiliaria Situ.
Ahí en Vitacura, ¿no?
En San Sebastián, en el bosque, un hotel que obviamente había pasado por todas las dificultades, pasaron los hoteles en la pandemia, digamos, y tuvieron muy muy buena visión ahí, hicieron ese cambio y hoy día está destinado a renta residencial. Nosotros estamos evaluando también un edificio de oficina clase B en Providencia, también reconvertirlo a renta residencial. Ahí tienes, obviamente, tenemos menos flexibilidad que en Estados Unidos. Hay tres variables súper claras que tenemos que analizar, digamos. Una son las legales, porque tú no sé si el uso suelo te lo permite, la cantidad de estacionamiento que puedes tener, la densidad permitida, que sea, pues, si tiene consideraciones patrimoniales, sobre todo pensando en el centro, ¿ya? La otra es una variable técnica, pues tú los shafts de descarga, acuérdate que tienes que poner descarga, multiplicar los números de unidades, tienes que poner descargas de agua, tiene que ser capaz de llegar con los servicios de agua, de gas, de electricidad, etcétera, claro. Ascensores, todo. Y la otra es mercado, porque en el fondo, claro, tú me dices, bueno, voy a transformar este edificio en renta residencial. Perfecto, me cuesta, no tengo idea, 50 pesos por metro. Y de repente quedé fuera de mercado por la tarifa de arriendo, ¿te fijas?
Me acuerdo del Hotel Carrera que se transformó en ministerio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, sí. La Cancillería, sí. Exacto.
Ok, buenísimo, súper interesante como siempre, Nicolás Cox.
Gracias.
Director ejecutivo de CBRE, ¿cómo está ese golf?
Está bastante bien para la edad, fíjate.
¿Sí?
Sí.
Tiene cara de bueno, además.
Sí.
¿Ah?
Sí. Ya.
Listo, un abrazo.
Que esté muy bien.
Chao.
Doctor,
¿querés que parta?
Dale.
50% de descuento en Brooks Brothers, en todos los favoritos de la temporada. Encuentra suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio. Brooks Brothers. Mira este chalequito que tengo puesto.
Estáis bien, ¿ah? Parecís golfista. ¿Tú dejaste jugar golf?
En la cabeza no.
¿Dejaste jugar golf entonces?
Más o menos, sí.
Ya. Yeah. ¿Y cómo andás la última vez que jugaste?
Pésimo.
¿Sí? Para colgarlo.
Para colgar palos. Los palos. Ahí. De hecho, me retiré en el hoyo 1.
En el hoyo 1, con mucha paciencia. Disrupción tecnológica, cambio climático. Hay una asesoría de PwC, parece, ¿no?
Sí,
de New Equation. Social, efectos COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? De New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y el e-check de ConoRent, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta y realizar tu reserva, y al momento de retirar el auto o camioneta, pasas directo a buscarlo, directamente, sin conversar con nadie. ConoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Tenemos a XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de mejor manera. Para transar, por ejemplo, el peso dólar. Descarga la app y empieza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
Y RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Y desde ahora con Screen Global, que se sabe todos los antecedentes de alguien que usted quiera o deba hacer negocio. El compliance es fácil con RegCheck. Póngase y digite RegCheck.com.
Y Mercado Pago es nuestro auspiciador de la sección Mercado Pago, Mercado Fintech. Ayer, fíjate, en el
Mercado Libre,
en el seminario, habló el presidente del Banco Central de Brasil, que dio una súper buena exposición. Yo vi pedazo, porque andaba como en otra cosa, pero me como escuchaba con la otra oreja. Y
la otra vieja.
Oreja. Ah. Y mostraba los gráficos de cómo la inflación viene hacia abajo en Brasil. Hoy día creo que hay datos de inflación en Brasil y en el mundo en general. Debería tender a bajar. Y por otro lado, con toda la experiencia de este sistema de pago que se llama Pix, que te comenté yo en Brasil, que lo usa la persona que le te lustra los zapatos, recibe plata por Pix.
Sí.
Está súper extendido y contó cómo lo organizó el Banco Central de Brasil, no lo organizó un banco privado. Así que vamos a tratar de hablar de esa experiencia.
Es increíble Brasil, no sé lo qué ganas de verlo en realidad. El Banco Central de Brasil, ¿te podías imaginar cuánto es versus nuestro Banco Central? ¿La importancia que tiene?
Y es independiente desde hace un año.
¿Sí? Sí, Bolsonaro lo hizo.
Sí, lograron la independencia del banco, yo no sabía, fíjate. Lo comentaron ahí en el seminario.
Muy bien. Es que Brasil, ¿sabes que el chileno en general, nosotros, tiene una percepción de que Brasil todos andan ahí con traje de baño, bailando, jugando fútbol nomás? Sí, bueno. Pero si vaya a la oficina de Sao Paulo, si vaya al centro financiero,
no existimos.
Yo me acuerdo que una vez visité una BTG. Y realmente, o sea, pisos y pisos de gente y con los terminales.
No, fíjate, la oficina.
El porte son, otro.
Yo el otro día te conté que fui a Sao Paulo y pasé por la oficina de BTG. Y fui tenía como un rato entre reunión y reunión. Y pasé, dije, vamos a verla porque realmente.
Ah, no teníais reuniones ahí, no teníais cita.
No, tenía por ahí cerca.
Ya. Yeah.
Pero había un espacio, te fijas, entonces dije, oye, paseamos por la oficina de este que me acordaba de ti.
Sí. Imponente.
Imponente, unas lámparas, unas cuestiones, unos como unos floreros gigantes. Así.
Es que como que hay que ir a Brasil para darse cuenta de lo que es Brasil. Porque si no.
Exactamente.
No se entiende mucho.
Tenemos problemas de comunicación. Ya, entonces te propongo lo siguiente.
Vamos a la pausa
y volvemos para ver si podemos hablar con nuestro invitado, que es Carlos Guayara, cofundador de Trill, que permite invertir en acciones. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él y si no, hablamos de cualquier cosa.
KYC, listas P, origen de fondos beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿este?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, logramos el contacto, y no tengo ninguna duda que vale la pena, con Carlos Guayara, cofundador de Tri. ¿Lo tenemos ahí o no?
Hola, hola.
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
¿Me escuchas bien?
Sí, claro, te escuchamos. ¿Cómo te va?
Qué bueno. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y perdón las dificultades, pero bueno, lo logramos, que es lo importante.
Como me dijo una vez alguien, son cosas que pasan. Oye, Cuéntanos qué hace Tri y mira, por qué están acá en Chile, qué, o vienen para Chile. Cuéntanos.
Claro que sí. Tri está tratando de revolucionar la forma en la que los latinoamericanos invierten la bolsa de valores local en cada uno de sus países. Y estamos tratando de democratizar ese acceso a la bolsa de una forma diferente, de una forma 100% local, de una forma amigable con los reguladores en cada uno de los países y de una forma donde buscamos empoderar a los usuarios, a la gente, a que ellos mismos sean los que tomen sus decisiones de inversión. Entonces, básicamente, lo que tú encuentras en Tri es descargas la aplicación, es una aplicación que te permite vinculación 100% digital. En este caso, en Chile, trabajamos con Vector Capital, la corredora de bolsa.
Perfecto.
Y digamos que es la que nos da el compliance con el regulador. Fondeas tu cuenta sin mínimos de fondeo, entonces puedes abrir una cuenta de inversión con montos muy bajos. Vas a tener una oferta de más de 200 acciones entre nacionales e internacionales en las que vas a poder invertir. Y las comisiones son las más bajas del mercado por mucho. Manejamos comisión de una luca, de 1,000 pesitos nada más para que la gente pueda invertir. Digamos que lo que estamos buscando es que pueda ser lo más fácil llegar a ser dueño de las empresas más grandes del país y más grandes del mundo. Tenemos un sueño y es que esta comisión pueda llegar a ser gratis. Pero bueno, por ahora, mientras aterrizamos en el país, mientras vamos, digamos que mejorando algunas cosas, por ahí empezamos y la idea es partir de ahí para darle a los usuarios la mejor experiencia.
¿Y lo de Chile ya está funcionando? Porque veo aquí en tu página que están hacen referencia a Colombia, que me imagino es el país de origen de ustedes, pero a través de Vector estarían llegando a la bolsa chilena también.
Así es, el pasado 26 de julio hicimos el lanzamiento oficial en la Bolsa de Comercio de Chile, estuvimos allá en el centro en un evento espectacular. De pronto estás viendo la página de Colombia, pero la página de Chile es tri.cl, ya estamos operativos, ya en estas tres semanitas, un poco menos que llevamos al aire, tenemos un poco más de 200 usuarios utilizando la aplicación. Así que bueno, ya estamos teniendo esos primeros casos de uso, afinando algunos detalles tecnológicos y recibiendo ese primer feedback.
Perfecto. ¿Y esto lo hacen a través de Vector, operan ustedes? ¿Hacen la salida, les provee liquidez?
No, más que proveernos liquidez es la que nos permite conectarnos a la Bolsa de Santiago.
Ajá.
Digamos que es la empresa al final que cuando los usuarios fondean su cuenta o mandan dinero a su cuenta, pues llega a su cuenta dentro de Vector, que como ustedes saben, pues es una corredora vigilada por la CMF y con todos los aspectos que pide la ley. Y a través de Vector nos conectamos a la Bolsa de Santiago. Entonces, al final, la gente en la aplicación, pues, ve Tri y nos hemos enfocado en que sea una experiencia totalmente fácil, entendible, digamos que muy amigable para usar. Pero por debajo, todo está sucediendo dentro de Vector, con los controles de Vector, que tiene que tener una corredora de bolsa local. Entonces, digamos que es ese respaldo y esa seguridad que le damos a los usuarios para que estén excelente, tranquilos, que su dinero está seguro, que está, digamos que, conforme a todo lo que pide la ley.
El compliance de Vector, entre paréntesis, lo hace RegCheck. Muy así bien. Que está muy bien resguardado.
Oye, ¿y esto es para acciones locales solamente o van a o dentro de las locales, que por ejemplo acá en la Bolsa de Santiago también se transa Apple o otras grandes?
Exactamente.
¿Pero es dentro del mercado solamente chileno?
No, de hecho estamos conectados a la Bolsa de Comercio de Santiago, pero entonces, ¿cómo funciona ahí el tema? Efectivamente tienes, por un lado, todas las acciones locales de las compañías que conocemos todos, Falabella, Cencosud, SQM, bueno, toda esa oferta es gigante. Tenemos más de 100 opciones del mercado local, pero cada una de las bolsas latinoamericanas tiene, digamos que, otra rueda de negociación, perdón por el nombre, es un poquito técnico, pero digamos que es otro mercado dentro de la misma bolsa local, donde se negocian acciones internacionales, pero en moneda local. Entonces, por eso es que tú dices, efectivamente, en Chile, y entre la Bolsa de Comercio de Santiago se pueden negociar acciones como Apple, como Amazon, como muchas empresas más. Entonces, al final, eso es lo que tú encuentras dentro de TRI. Encuentras más de 100 empresas locales chilenas y encuentras otras 100, 120 acciones internacionales. Pero lo interesante de todo es que las puedes comprar en pesos chilenos, sin documentación adicional. Nuestro proceso de onboarding es supremamente fácil, son nada más 5 preguntitas literal, sin enviar dinero al exterior, que también se convierte en un problema muchas veces, sin costos adicionales. Digamos que de una forma totalmente fácil, pero también puedes invertir en las empresas del exterior.
También tienes iShares, estaba mirando acá.
Así es.
Muchas.
Así es, entonces, además de acciones, digamos que en este momento estamos manejando 3 tipos de activos. Acciones, que tal vez son las más fáciles de entender, las más conocidas, pero también tenemos ETFs, que son estas canastas de acciones súper interesantes que hay. Entonces, tenemos ETFs de índices nacionales, de índices internacionales. Entonces, tú, por ejemplo, puedes comprar la canasta del Standard Poor's 500, que es el índice accionario más importante del mundo, y así mismo tenemos otros ETFs. Y también tenemos fondos de inversión. Entonces, sí, básicamente eso es como nuestra oferta de valor para los chilenos. Bien, puedes o irte a acciones particulares, o irte a canastas a través de ETFs, o irte a fondos de inversión.
Tal, uno puede comprar hasta el fondo de renta inmobiliaria de Independencia, por ejemplo.
Así es.
Aquí lo estoy mirando. Exactamente.
Muy bien.
Buenísimo. Oye, ¿y cómo le hay? ¿Cuándo partieron?
Partimos el 26 de julio. Perdón, el 28 de julio estábamos en la Bolsa de Santiago. Estoy aquí viendo el calendario, que ya vamos a cumplir el primer mes de operación.
¿Y tienen clientes que están entrando? ¿Cómo es la estrategia de distribución de ustedes? ¿Cómo captan clientes?
Digamos que, como tú bien lo decías, pues TRI, si bien es una empresa latinoamericana y buscamos llegar a todos los países de Latinoamérica, el primer país que lanzamos fue Colombia. Después siguió Perú por un tema de cercanía. Entonces, digamos que estamos tratando de replicar la estrategia que ha funcionado en los otros dos mercados en Chile. Lo primero es un tema de creación de comunidad. Entonces, estamos trabajando, digamos que esto no es tan público, pero es más interno, donde estamos yendo donde diferentes emisores de la bolsa, donde estamos yendo directamente a la bolsa, a las universidades, y estamos tratando de crear esas primeras comunidades de inversionistas minoritarios. Segundo, precisamente todos estos temas de cubrimiento y relación con la prensa nos han ayudado un montón a hacernos conocer. Entonces salimos por ahí en Diario Financiero, hemos estado en un par de radios más, y bueno, todo este tipo de cosas también nos ayuda. Tercero, estamos también llegando de forma digital a nuestros usuarios a través de marketing digital. Y pues de a poco estamos empezando también como a analizar estos primeros partnerships con algunos aliados que nos parezcan interesantes. Así que bueno, digamos que estamos dando esos primeros pasos de todas formas, y pues yo creo que tú lo tienes en mente, a pesar de que TRI pues ya es una aplicación muy, muy posicionada en Colombia, por ejemplo. Llegar a un nuevo país nos implica hacer varios ajustes tecnológicos. Tú, cuando estás en pruebas de la aplicación, haces 1000 pruebas y revisas que todo esté perfecto, pero una cosa es en pruebas y otra cosa es cuando sales ambiente de producción, cuando ya la dejas libre para el público. Entonces, un poco estamos tratando de ir de menos a más, de con esa comunidad de early adopters, de primeros usuarios, revisar que todo esté funcionando perfecto, y a partir de que veamos que el sistema está funcionando bien, pues vamos a ir como incrementando esa velocidad y haciendo cosas más interesantes.
Buenísimo. Ok, Carlos Guayara, entonces, cofundador de TRI. Muy interesante el proyecto, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como yo siempre le digo a la gente, estamos en una misión gigante, construir Latinoamérica. Ahora llegamos a ayudar a construir la Bolsa de Comercio de Santiago. Así que gracias por la invitación, y la invitación para todos que descarguen TRI, T-R-I.
Buenísimo. Oye, bueno,
nuestra sección fintech,
mercado fintech, muy interesante, una potente sección. Muchas gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias.
Gracias, un abrazo, y cualquier cosa, por acá estamos.
Excelente. Oye, bueno, vamos directo a
la pantalla.
Al pantallazo. Moncho quedó ahí, quedó marcando.
No,
pero hoy viene Jackson Hole, ¿eh?
parece un verdadero público.
El viernes va la Rosana Acosta y José Gregorio.
Ya. ¿Y José por qué?
Está invitado especial, no sé qué, lo leí hoy día. Así que van a estar.
¿Pero
ahí?
¿Cuándo habla?
No, no creo que hablen.
Powell.
Ah, el viernes. Y tienen que subir las tasas, pero como que están viendo ya que el ciclo de tasas. Ayer hablé con un amigo de Estados Unidos, estaba súper pesimista.
¿Por qué?
Un tipo tradicionalmente optimista. Me dijo, hay demasiados problemas. La inflación está
desbocada.
El problema lo de Taiwán lo ve complicado.
Ah.
Demasiados red flags, me dijo. Todo es un
ya, pero eso no le está influyendo en su vida diaria.
No, pero está pesimista.
Está pesimista. Hay hartos problemas en Estados Unidos que no habíamos visto antes, ¿eh?
Sí.
Como por ejemplo lo de Trump.
Lo de Trump.
Vamos con el pantallazo.
¿Qué es?
De
Diego Paul,
nuestro amigo de los marcianitos.
De los marcianitos.
Señor
Hola,
Paul.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Tírate un marcianito, a ver.
No, no, ahí tendría que ser.
Un Moon Patrol.
¿Ah?
Un Moon Patrol.
No,
oye,
de repente suena.
Cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
A ver, los mercados están tan positivos. El índice está subiendo un 0.23%. Con algo de volumen, no muy fuerte. Obviamente, Soki siendo la estrella de todos los días, con 5.000 millones de pesos transados, y le sigue Chile con 2.000. Ahí apareció un mancionito. la acción que más sube, Entel, con 38 millones de pesos, y de las que más cae es Andinavé, que está cayendo, pero con poco volumen, un 2,69%. El dólar se está cayendo, está en 915,5. Tenemos un S&P que está plano en 0,2, principalmente yo creo que esperando todo el tema de Jackson Hole el día viernes. Paula habla a las 10 de la mañana. No salió datos muy relevantes. Hoy día en la mañana salieron datos de órdenes de bienes durables, bastante más bajo de lo que estaba esperando el mercado. Y como le digo, poco volumen, está plano, relativamente plano el mercado. Tenemos también un cobre cayendo un 1,22. Materias primas preocupadas principalmente por el tema de crecimiento en China.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Listo.
Un abrazo, Diego. Mucho, que haya mucho marcianito hoy día. Un abrazo.
Ojalá. Que esté muy bien. Adiós.
Chao.
Ok.
Ya, terminamos entonces con Elo. Salieron varios defensores de Elo en el chat.
¿Sí?
Sí, que es lo mejor. Que extraordinario. Que el disco es de Xanadu.
Los fanáticos de Elo, son como no tan fanáticos. Me encuentro yo.
Una interpretación.
No son como los fanáticos de Ratch, que no ven más allá de Ratch.
Sí, pero igual dibujan como en los cuadernos.
¿Quiénes?
Los de Elo. El logo. ¿Ah?
Sí, no me lo sé, el logo.
El de Ratch sí que lo dibujan en los cuadernos.
Sí, pues ese fue en las calcomanías, en todos lados. El símbolo de.
¿Y sí, sí?
El sí, sí, ya un poco más básico.
No, pero le meten ahí en octavo.
Yo lo sé dibujar.
Yo también.
Y Iron Maiden.
También. Te tiro todos los.
Judas Priest era más difícil, pero.
Sale también. También sí. Tiene un. Tiene un rayo, ¿no? Judas.
¿Judas? No, es que todo un rayo. Como que las letras son rayos. Judas Priest.
Judas. Hay un cuaderno, pero con Judas. Y Elo como que.
En los que se las daban era como Led Zeppelin. Así se las daban más de. ¿Ah?
De alternativo.
Y en esa época no le decían Zeppelin.
¿Cómo? Led.
Led Zeppelin.
Sí, pues Led Zeppelin.
Sí, pero nadie andaba hablando de los Zeppelin. O de los. Como los que hablan de los Stones.
Salían uno como de. Los Rolling Stones, no, nadie lo ponía en el cuaderno.
No, es que el logo cambiaba todos los.
Todos los días.
Todos los días.
Y. Igual lo.
¿Ah?
De YouTube. Ahí como que uno ha adelantado.
Ya, pero si alguien lo puso, lo borra, porque como que a todos les cae mal el bono.
Pero Elo te echa a perder el cuaderno. Poco.
Sí. Yo creo que Elo era como alguien, oye, hay que poner algo de música.
Este es medio pavo.
Sí. Ya, vámonos. Que llegó la Pito a retar.